Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a Sintonía Espiritual. Estamos en directo en Radio Trinixova en el 91.6 de la FM, radiotrinixova.org, pues ya sabéis, radio online, para escuchar a través de la web. Saludos para todos y gracias por estar ahí al otro lado. Nosotros, como siempre, encantados de que así sea. Pues saludos a nuestro técnico de sonido, Jordi. Buenos días, compañero. Y saludamos ya a nuestra amiga y colaboradora Lidia Salas. Bienvenida.
Gracias por invitarme. Me encanta.
Bueno, pues oye, nosotros encantados de que te encante. Sí. Bueno. A ver, Lidia, hace 16 años viviste una experiencia nada habitual, que fue impartir cursos de Reiki en el centro penitenciario de Lladoners. Uh-huh. Bueno, en 2 años consecutivos, más o menos, compartiste momentos de calma, momentos de escucha, de trabajo interior con internos del centro, en un entorno donde a menudo pues suele predominar la tensión y la desconfianza. Hoy vamos a hablar no solo de Reiki, sino también de dignidad, de emociones, de prejuicios y de todo aquello que pasa cuando miramos a las personas más allá de las etiquetas.
Pues sí, 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 y tan...
Wow. Es que el tema de hoy es potente, ¿eh? Bueno.
Sí, sí.
Vamos a ver. ¿Cómo surgió, Lidia, la posibilidad de impartir un curso de Reiki en el centro penitenciario de Lladoners? ¿Cómo fue?
Pues sí, fue de lo más insólito. De hecho, fue a través de un alumno que en aquel momento estaba haciendo conmigo el curso de Flores de Bach en la Asociación de Terapeutas Reiki a Cataluña, porque allí no solamente hacíamos Reiki, sino que también impartíamos pues temas más o menos de trabajo vibracional, ¿no? Y él ya había hecho Reiki, con lo cual pues sabía de qué iba el tema. Y entonces él era educador social allí en el centro penitenciario y me hizo la propuesta porque estaban haciendo también otras actividades de relajación y tal, y bueno, esto pues para él también podía encajar, con lo cual pues bueno, a ver, que me sorprendió muchísimo, porque claro, es que es lo que decíamos, ¿no? Normalmente relacionamos pues una prisión con algo duro, con control, con tensión, con disciplina, pero no con espacios de calma. O sea, es que es bueno. Entonces pensé, bueno, pues igual sí, tiene sentido. Y bueno, claro, también pensé es que allí hay personas pues que lógicamente lo están pasando mal, que hay ansiedad, hay culpa, rabia, resentimiento, todas esas emociones, ¿no? Y pues también necesidad, ¿no?, de encontrar un poquito de paz. Entonces, claro, yo acepté el reto, por supuesto, ya, bueno, ya me conoces, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
A mí los retos me van. Y así pues empezó todo. Entonces, bueno, los internos que quisieron se apuntaron a una lista, la dirección del centro aprobó la propuesta, uh-huh. Y pues nada, se hizo todo dentro de un rigor pues absoluto, ¿eh? O sea, todo controladísimo.
Yo me imagino que tiene que haber, bueno, pues unas medidas ahí de seguridad importantes. Bueno, hace bastante tiempo de esto, pero ¿tú recuerdas qué fue lo que sentiste en ese momento de entrar en la prisión?
Mira, como tú dices, hace mucho tiempo, pero eso no se olvida, la verdad, porque son momentos de estos que te quedan para toda la vida, ¿no? Entonces, a ver, para mí en ese momento fueron una mezcla de sensaciones, pero lo que más, curiosidad. Curiosidad del no saber qué pasará, pues cómo irá. Es más, no estaba sola, ¿eh? O sea, además de ir todo el tiempo con ese hombre que era el educador social, bueno, uno de los educadores sociales de allí, fui también con 3 de mis alumnos, que en aquel momento pues ya habían recibido la formación de maestría, pues para que me ayudasen, claro. Entonces, a ver, una mujer sola en un centro penitenciario de hombres, pues claro, necesité pues sentirme un poquito acompañada,
sí,
como
claro,
puedes suponer,
claro,
¿no? Y qué pasa, que luego después todas las inseguridades se evaporaron, pero vamos, por completo me encontré muy arropada, tanto por lo que era el personal del centro como por los internos, o sea, es que fue increíble, ¿no? Y también fue increíble descubrir, lo que decíamos, que detrás de las etiquetas o los delitos había personas muy necesitadas de poder encontrar un pequeño oasis de paz, ¿no?
Claro.
Y, no sé, de un espacio donde poder guardar, no sé, esa calma, ¿no? Bien, también recuerdo que eso me impactó muchísimo, que no podíamos entrar nada, teníamos que dejarlo todo en unas taquillas que había en la entrada, móviles, monedas, bolígrafos, nada, o sea, íbamos, nada, con lo puesto.
Con lo puesto.
No nos cachearon, pero, pero casi, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos lo tenían todo preparado e incluso imprimieron los manuales, o sea que no llevábamos nada de nada. Uh-huh. Pasamos también por un protocolo de identificación, tenían la lista de las personas que iba, tuvimos que dejar los carnets que se los quedaron, hasta que nos salimos,
o sea,
allí.
Se quedaron absolutamente todo.
Todo. Uh-huh. Nuestras cosas, nuestros carnets y nosotros. Entramos y se cerraron las puertas.
Uy,
oye, de verdad.
Qué sensación, ¿no?
Ese ruido de las puertas metálicas cerrándose, bueno, uf, es un sonido que impresiona, ¿eh?
Sí. Yo me imagino que sí, tiene que ser.
Sí.
A ver, cuando lo ves en las películas ya te impresiona y no estás tú ahí. Pues,
exacto.
Pues.
Sí. Pues claro, sí.
Bueno, ¿y la finalidad y el objetivo? ¿Cuál era de ese curso?
Ah, el objetivo del curso.
Sí.
Pues principalmente darles herramientas, evidentemente, para conectar con su yo interior, para que no se sintieran impotentes delante de las circunstancias, estando allí encerrados, para poder evolucionar y, por supuesto, para poder reinsertarse, siendo personas completamente nuevas. O sea, ellos si están allí es para poder reinsertarse.
Claro.
O sea, que esto yo creo que es importantísimo.
Sí, yo creo que sí, porque bueno, al margen de la situación personal y el motivo por el cual esa persona o esas personas estaban ahí, pues como tú dices, está el factor humano. Nadie sabe, ¿no?, lo que le ha llevado a esa persona a lo que sea, pero que tiene, puede tener la oportunidad de reinsertarse. Y bueno,
exacto,
de salir pues nuevo, ¿no? Ya para hacer una vida nueva.
Sí.
Bueno, ¿y quién podía participar de ese curso, de esos cursos?
Bueno, de hecho, el educador social estaba continuamente en contacto con ellos, se lo comentó, entonces ya podían imaginarse un poquito, ¿no?, de lo que iba el curso. Uh-huh. Y además también se puso un anuncio en las zonas generales para que la gente lo viera y se apuntasen. Y al final, pues se apuntaron 19 internos.
¡Ostras!
O sea que fue un éxito, vamos,
¿sí?,
total.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Bueno, la curiosidad, en algunos casos, sin saber realmente a dónde van a parar, era un poquito la curiosidad, ¿no?
Exacto.
Vale,
exacto.
Y luego ya, pues una vez
y luego
que ya...
bueno.
bueno, pues ahora vamos a... Para quien no lo conozca, para quien no... Todo el mundo ha oído la palabra Reiki, pero... ¿puedes explicarnos un poquito qué es exactamente el Reiki para la persona que no lo sepa?
Vale, pues es un método en el cual se aprende a canalizar energía, una energía que está aquí para todos, principalmente a través de las manos, pero también a través de la mirada, la palabra, la presencia. Y a ver, que todos podemos aprender, que no hay ninguna limitación, no hay que tener ningún don especial. Todos somos canales puros de energía hasta los 6 u 8 años, pero luego el canal se duerme porque habitualmente pues no lo usamos, ¿no? Pero bueno, durante el curso se realiza un protocolo que ayuda pues a reactivar ese canal y se nota casi al instante. A ver, que un curso normal de Reiki viene a durar unas 20 horas, es lo que hicimos en ese centro penitenciario, un fin de semana completo, uh-huh, más un encuentro posterior. Entonces, pues de esta manera se va aprendiendo todo lo necesario. Luego hay que practicar, evidentemente,
claro,
porque
claro,
tú les das las herramientas, pero luego, lógicamente, como en todo en la vida, uh-huh, hay que practicar.
Siempre, porque hay quien hace un curso y lo deja ahí guardado
y bueno, ya...
Ya está,
sí,
pero
sí.
Bueno, se trata de practicar, poner en práctica todo aquello que has aprendido. Pero bueno, cada uno tiene su momento, aquí no vamos a entrar ahora en eso.
No, para nada.
Pero, ¿qué puede aportar una práctica como esta en un entorno tan difícil emocionalmente, tan complicado como es una prisión.
Pues puede ofrecer una pausa, ¿eh? Una pausa mental en la prisión, evidentemente, pues puede tener mucho valor. A ver, muchos internos pues vivían en un estado de alerta permanente. El hecho de poder respirar, relajarse, reconectar con el propio cuerpo, todo esto es importante. Y no solo eso, sino que también es una forma que ellos tenían de poder ayudar a sus seres queridos. Los internos sufren porque están encerrados y, lógicamente, quisieran poder también llevar calma y tranquilidad a las personas que ellos aman, ¿no? Hay algo importantísimo que eso, pues yo creo que fue lo que más les ayudó. Cuando uno se está haciendo el autotratamiento, se puede pedir mentalmente que una parte de la energía llegue pues a la pareja, a los hijos, a la familia, al entorno. Claro, todo esto les puede incluso ayudar para que se agilicen todos esos procesos que a lo mejor tienen, yo que sé, legales. Piensa que, bueno, ya lo sabes, que te voy a contar, que la energía es increíble la que se genera y además es ilimitada, con lo cual llega a donde tú pongas esa intención. Si lo haces, lógicamente, de corazón, de buena fe, piensa que el Reiki no puede hacer daño. El Reiki es energía de amor y cuando tú lo pides desde lo más profundo de tu ser, eso llega. Y para ellos, lógicamente, pues fue estupendo. Claro.
Sí, como yo digo muchas veces también a mis alumnos, es la energía de Reiki, es energía sabia, sabe lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir, siempre con la intención que tú la envíes, ¿no? Pero sobre todo, y aprovecho ahí para dar la cuñita, hay que practicar.
Claro.
Hay que practicar.
Claro, porque, a ver,
cuanto más practiques, la potencia será más.
Exacto. ¿No? Más potencia, claro, energética. Claro, exacto, por claro. Supuesto. Es un tema que la gente no lo entiende. O sea, viene a un curso y cree pues que con esto ya se le va a solucionar todo. Pero hay que poner de tu parte, ¿no? Claro, por supuesto.
Claro,
entonces, por supuesto. Pues bueno, pero sí, el hecho de poder pedir mientras te estás haciendo el autotratamiento es algo que no te lo dicen habitualmente y es importante porque es el momento en que tú estás conectado con la fuente. Y entonces es el... Bueno, es momento mágico, ¿no?
Sí,
y ahí
sí.
Se puede conseguir. Yo digo, hay que pedir, y no te cortes, o sea, el universo sí. Te dará lo que necesites.
Exacto.
Ahora, también le tienes que dar tu momento de calma, tu momento de práctica. Si tú no tienes esa parte de compensación, pues no,
claro.
Por supuesto que no.
Claro. Bueno, has mencionado una palabra que es clave, ¿no? ¿Hay que tener creencias espirituales para poder practicar Reiki? De cara a todo aquel que nos escucha.
Para nada. Eso es lo bueno que tiene. Reiki puede llegar a cualquiera, sea cual sea su creencia, incluso sin creer absolutamente en nada. O sea, el hecho de conectar con tu yo interior ya te cambia completamente. Entonces, a ver, mira, y te puedo... Si quieres explicar una pequeña anécdota.
Sí, me encanta. ya lo sabes. Todos nuestros oyentes lo saben, que me encanta.
Mira, cuando tú haces Reiki, cambia tu vibración, ¿vale? Y esa vibración llega al entorno. Hay personas que por desconocimiento, o por creencias, o por orgullo, o por lo que sea, no aceptan que se les haga Reiki y están sufriendo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer Reiki, tienes muchas ganas de poder ayudar a los demás, ¿no? Hay algo, yo creo que esto ya te lo conté en alguna de nuestras entrevistas, pero es igual aprovecho
repetimos.
Para... Exacto. O sea, hay algo interesante. Nosotros tenemos el código de que no podemos hacer Reiki a quien no quiere.
Sí.
Es la ley del libre albedrío.
Efectivamente.
¿Vale?
Sí.
Pero tenemos el gran truco que sí podemos hacer Reiki al entorno.
Ajá.
Cuando tú haces Reiki al entorno, esa energía llega a las personas que están en él, con lo cual empiezan a cambiar sin darse cuenta. Es como que de pronto las cosas dejan de tener esa importancia o esa trascendencia y se van volviendo discretamente pues más afables, no saben por qué pues están mejor. Y bueno, esto yo lo aprendí de una alumna, ¿eh? O sea, realmente a mí me están enseñando en la vida continuamente.
Siempre, Siempre.
Entonces esta chica, yo creo, ya digo que te lo conté, tuvo un problema con, bueno, se le murió su papá, su mamá se fue a su casa, a casa de ella, ella, mamá, te hago Reiki, y la mamá le decía, oye, no, déjame estar, que estoy muy mal, solo me faltan esas cosas, nada. Entonces ella empezó a hacerle Reiki, pues, a su cama, a su ropa, a su comida, uh-huh, a su agua, al sofá, es decir, a todas partes. Y cada día iba renovando, ¿no?, esa energía al entorno. Y oye, en poco tiempo la mamá pues se fue a su casa y oye, la vida continúa, tú. Con lo cual, yo esto es algo que acostumbro a decirles, si tú quieres a la gente que tienes a tu alrededor, aprovecha para hacer Reiki al entorno. Por ejemplo, en los internos, oye, si estás en un entorno que es tenso, ¿no?, por decirlo de alguna manera,
suave.
Y tú empiezas a hacer Reiki a ese entorno, pues claro, lógicamente no te darás cuenta, pero notarás que las personas no están ya tan tensas, como que se comportan ya un poquito mejor, y eso también te va a dar a ti un poquito más de calma, de tranquilidad. O sea, todo ayuda. Podemos hacerle Reiki al entorno, no solo a las personas.
Siempre. No, eso está clarísimo. Y bueno, viene al hilo decir que cuando nosotros nos estamos dando autotratamiento, nos estamos trabajando a nosotros mismos, cambia nuestro entorno, que es lo que tú estás diciendo, y automáticamente esas personas que están en nuestro entorno empiezan a cambiar y estar como más receptivas, pues, a una serie de cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, está muy bien que nosotros aprovechemos para autotratarnos, y estar mejor nosotros para dar a nuestro entorno pues también una mejoría, ¿no?
Es que tú eres lo más importante que tienes en la vida, o sea, vamos a ver, y cuando tú cambias tu vibración, cambia todo.
Siempre.
Absolutamente todo. Siempre. Con lo cual, por eso insisto, primero tú y luego los demás. Es que aunque no quieras, al llevar tu vibración a todas partes, pues ya estás ayudando, indirectamente lo estás haciendo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, qué bien. Bueno, ¿qué diferencia hay? Porque hay muchos tipos de tratamiento y de cosas, de terapias, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Reiki y otras técnicas de relajación o de meditación, etcétera?
A ver, todas las técnicas ayudan. Ya dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y si leemos Roma al revés, ¿qué dice?
Amor.
Bueno, entonces, a ver, la diferencia. Reiki aporta herramientas para gestionar la mente. O sea, una técnica de yoga, por ejemplo, hará que no estés pensando en ese momento porque tienes que mantener una postura o lo que sea. Si haces una meditación, intentan distraer la mente. Pero cuando eres tú, que de alguna manera puedes gestionar que esos pensamientos de alguna manera se vayan calmando o que vayan desapareciendo, a ver, piensa que la mente es la que nos desestabiliza. Entonces, gestionamos esos pensamientos, conectamos con nuestro yo interior, y es importante poder vivir en paz dentro del caos de cada uno. O sea, vamos a ver, ya no hablamos solamente de la cárcel, o sea, nuestra vida. Es como a veces un pequeño caos, ¿no? Sí. Porque puedes tener caos en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Claro, ellos todavía más, si están allí, por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, a ver, y además es lo que decíamos, va más allá, Reiki, porque no solo te queda en ti, sino que puedes ayudar a los demás de una manera directa o indirecta, como hemos conectado y comentado antes,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, y con todo esto, ¿cómo reaccionaron los internos? ¿Lo recuerdas?
Pues bueno, supongo que como yo, con curiosidad. Y un poquito de desconfianza, ¿eh?
Sí, al principio me imagino.
Vamos a ver qué van a hacer estas personas aquí. Esas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, yo no sé si lo tenían muy claro, eso ya de entrada. Pero cuando empezaron con las prácticas y experimentaron ese momento de calma, pues entonces el ambiente ya empezó a cambiar, ¿eh? Y al final ya cambió, pero completamente.
O sea, notaste cambios, ¿no?
Bueno.
Notaste cambios.
Bueno. A ver, mira.
Los participantes del grupo, ¿no?
Sí. A ver, principalmente por la manera ya de relacionarse durante las sesiones. O sea, había menos tensión, más respeto y también una escucha muy profunda. O sea, vamos a ver, algunas personas que parecían muy duras exteriormente, pues ya empezaron a mostrar una sensibilidad que normalmente pues no se atrevían, ¿no?, a mostrar. Lo más curioso es que, claro, los internos evitan lo que es el contacto físico o se lo prohíben, porque claro, es que piensa que en contacto, cuando estás en contacto, pueden pasar cosas desapercibidas a la vista. Entonces, claro, fue bonito, ¿eh?, porque todos acabaron abrazándonos. Oh. O sea que contacto físico total, ¿no? Además, en las prácticas también estuvieron en contacto físico entre ellos, claro, evidentemente,
claro,
¿no?
Claro, se han
entonces,
de tocar.
Claro, y lo hicieron con una paz, una tranquilidad increíble, ¿no? Entonces, a ver, las prácticas para que se hicieran tratamiento entre ellos, las hicimos en una sala que nos prepararon expresamente con mesas, poniendo colchonetas encima que podían simular como camillas, ¿no?
Ah.
Entonces, claro, fue increíble, ¿no? Claro, es que a ver...
Claro, porque te iba a preguntar yo precisamente...
¿Cómo no?
Eso, porque habían camillas, llevasteis camillas, nada.
No, pero ellos improvisaron unas camillas increíbles. Pero es que es más, nosotros, por ejemplo, cuando damos un curso a los principiantes, lógicamente no les enseñamos a hacer un tratamiento en camilla porque no tienen camillas, a menos que ya sean terapeutas de, yo qué sé, reflexólogos, masajistas,
sí,
y todo.
Sí, sí.
A ver, pero tú cuando enseñas a hacer una práctica hacia otro, pues buscas las herramientas. Yo les enseño a hacer el tratamiento en una silla. Todos tenemos sillas en casa,
sí, claro,
y no hay ningún problema. O incluso en la cama, a pesar de que es incomodísimo, porque se tienen que poner justo en el borde de la cama y las posturas que tú tienes que tomar. Pero bueno, les dices que pongan la cabeza en los pies de la cama, los pies al... O sea, vamos a ver, ¿por qué? Tienes que tener acceso a la cabeza, a los pies no. Entonces, aunque los pies los tengan en la cabecera, pues empiezas así de lado, no hay ningún problema. Les enseñamos también a hacer un tratamiento pues en un sofá o incluso en el suelo, a pesar de que el suelo para mí es lo peor de lo peor.
Sí,
Porque hay que saber muy bien las posturas que puedes adoptar para no cargarte tu espalda. Y es más, cuanto mejor estés tú, mejor fluye la energía.
Claro.
Entonces... A ver, claro, y cuando vas allí y te ponen unas camillas improvisadas, yo es que vamos, yo aluciné pepinillos, ¿no?
Qué bonito,
o sea, vamos a ver.
Bonito.
Esto, sí, a ver, esto para mí fue increíble. Además es que fue precioso, sí.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a quedarnos aquí, en lo bonito, y hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Muy bien. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Sí, una fotito.
Ole, ole. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muy propio, ¿eh? Muy propio el tema este del rock de la cárcel.
Sí, 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 sí. No, está bien, un poquito de marcha, hombre, qué caramba.
Claro que sí, sí, hombre, sí. Que claro.
Oye,
que
no te creas que cuando pusimos música se movieron, ¿eh? También hombre, todos movimos hombre, un poco hombre. El esqueleto porque también les pusimos música, como puedes comprender.
Claro, claro, sí. Claro, claro que sí, hombre, que sí, que tiene que ser. Oye, pero muy bien, ¿eh? Es que intento imaginármelo y la verdad es que... No me hago la idea. A ver si a lo largo de la entrevista vamos aclarando más temas. A ver, después de todo esto, ¿no? Del montaje este tan chulo que os hicieron y todo esto, ¿qué ambiente se generaba ahí durante la clase?
Bueno, vamos a ver. Yo te he hablado de donde hicimos las prácticas, pero no era el mismo lugar donde hicimos el curso, ¿vale?
Ah,
claro, son cosas diferentes. Sí, sí,
vale,
sí, sí.
Vale,
o sea,
vale.
Vamos a ver.
Por partes, explícalo.
Mira, piensa que fue, aunque suene raro, divertido. ¿Divertido por qué? Porque piensa que el centro penitenciario hacía solo un año y medio que se había inaugurado y todavía había un módulo vacío. Uh-huh. Entonces, claro, a ver, a mí... me sorprendió muchísimo todo el recinto en general. O sea, vamos a ver, imaginaba que sería lo que se ve en las películas, ¿no? Esa de la roca, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
que,
sí.
Claro, yo cuando piensas en una cárcel, bueno, vamos. O, bueno...
Yo he estado ahí, ¿eh?
¿Has estado?
En la roca.
¿En la roca?
Sí,
bueno,
en Alcatraz.
Madre mía,
sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
Bueno.
Pero es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y bueno, ya te contaré, porque lo que sientes ahí dentro es...
Claro, es que toda esa energía, esto se queda ahí impregnado,
¿eh? Se queda, y había algunas celdas que se podía entrar, porque habían sido gente muy conocida y se podía entrar, y yo no podía entrar.
No me extraña.
O sea, intentaba entrar y había ahí una energía.
Ya, ya.
Y yo no salí mala, ¿eh? Salí enferma.
Bueno, a ver, sin ir más lejos, aquí en Barcelona tenemos la Modelo, que ahora ya pues también se puede visitar, o sea que, en fin, que a ver, que yo me imaginaba la cárcel como eso que vemos
sí,
en las películas,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, entonces resulta que entras en un centro que está recién estrenadito, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Que todo es nuevo, claro, todo era increíble, yo alucinaba, o sea, vamos a ver, uh-huh. cada módulo era como un pueblo, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, cada módulo tenía su comedor, su gimnasio, un patio, que podían poner en las habitaciones unas celdas limpísimas, o sea,
qué
increíble.
Bien, ¿no?
Podían ponerse televisión. Dice, joder, Dios, pero esto que... Ay, perdón, acabo de decir una palabrota, lo siento.
No te ha oído nadie.
No.
Sigue.
O sea, tenían un lugar, no sé si te lo he dicho, de peluquería, o sea, bueno... Y luego había fuera de esto habían los espacios comunes, ¿no? Una sala con ordenadores, un comedor, una biblioteca, un teatro y una piscina.
No me
una
digas.
Una piscina.
No
yo es que te juro que yo aluciné pepinillos, ¿no? Entonces, a ver, es más, tenían tantas actividades que no les daba tiempo para hacerlas todas. Hombre, quizás era la idea, que no tuvieran tiempo ni para pensar, pero ajá. Bueno. Entonces, venían voluntarios a hacerles yoga, relajación, meditación. En fin, uno de los maestros que yo me llevé allí al centro penitenciario ajá. tocaba en un grupo de música y le organizaron para que fuese con su grupo a darles un día un concierto.
Un concierto, wow.
O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? En fin, que no me
muy
pude
bien.
Aguantar y les dije que se estaba mejor allí dentro que fuera y que quizá alguien quisiera delinquir, ¿no? Para que pudiera quedarse en ese hotel de lujo, ¿no? No de lujo, no, de superlujo.
De superlujo.
Y entonces me contestaron algo que me hizo aterrizar. Estaban privados de libertad. Vamos, como en una jaula de oro.
Sí.
Así de claro.
Sí.
Claro. Pero bueno, volviendo a lo que te estaba contando, porque de verdad es que cuando yo recuerdo ese entorno, yo, es que de verdad, o sea, madre mía. Bueno, el curso lo realizamos en una sala, que era como un aula, había incluso una pizarra, ¿no? Nos pusieron sillas formando pues un semicírculo, sí. Nosotros delante, ¿no? Y estábamos todos pues muy cercanos, o sea, no era como un aula de una escuela que uno se puede imaginar una silla detrás de otra, no, todos allí
juntitos.
Formando allí un corro, ¿no? Entonces... les dimos unas etiquetas para que pusieran su nombre y se las pegasen pues en la camiseta, en la sudadera, un jersey que llevasen, ¿no? Y también bueno, de esta manera nos podíamos dirigir a ellos por sus nombres.
Claro.
Y nosotros también nos los pusimos para que también se fueran familiarizando con nuestros nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, así empezamos.
Qué bien, sí. qué bien.
Bueno. Ay, y bueno, me has preguntado, y perdona, ¿eh?
Sí, no, no.
¿Qué ambiente?
Sí.
Porque claro, yo me he ido a otra pregunta
a otra cosa que me he hecho yo sola. Que está muy bien, Lidia, porque tú lo has vivido y yo te puedo estar preguntando cosas, pero sí, desde otra perspectiva.
Sí,
pero
sí,
tú lo has vivido y claro, a medida que estás hablando, estás recordando cosas y te pueden venir cosas a la mente. O sea,
sí,
que tú
introduce
lo que tú quieras en el momento que tú quieras.
Bueno, a ver, es que yo me quedé alucinando del sitio. O sea, dije, ¿esto es una cárcel? Bueno, a ver, sí, claro, cuando entras te das cuenta que sí, ¿no? Y luego, bueno, pero en fin, nada, que tenía que hacer esta explicación de lo que yo estuve viendo en ese momento, que me quedé alucinando, ¿eh? Bueno, entonces, me has preguntado el ambiente, ¿no?
Sí,
que se generaba en las clases.
Sí.
Bueno, pues de silencio, ¿no? Y de expectación. Todos eran muy reservados, ¿eh? Pero poquito a poco pues empezaron a abrir, ¿no? Tuve que preparar muy bien el curso, claro, porque piensa que cuando hablamos de los principios de Reiki acostumbramos a poner ejemplos y no podemos poner los mismos ejemplos a una persona que está privada de libertad que a una persona pues que está teniendo una vida, pues que si el trabajo, la familia, los digo, o sea, es, que
claro,
es imposible, ¿no? Entonces, no hay que ponerlos todavía más en evidencia de que ellos tienen una situación diferente. Entonces, hay que exponer situaciones que ellos pueden pues sentir o incluso surgir en la convivencia que ellos pues tienen allí para poder poner en práctica, ¿no? Lo que les estamos enseñando,
claro,
¿no?
Claro. Uh-huh.
Por ejemplo, no sé, el principio de la preocupación. Esto es completamente diferente. Nosotros nos preocupamos por todo, pero es que ellos, por si les dan un permiso o por cómo está su familia, a ver, tenemos que ponernos en su lugar. Siempre hay que ponernos en su lugar, ¿eh?
Claro, claro.
Entonces, claro.
Bueno, sí, son diferentes situaciones, lógicamente.
Sí.
Bueno, yo me imagino que viviste muchos momentos, muchas emociones, muchas situaciones que no sabías, ¿no? Pero ¿hubo algún momento que te marcara especialmente?
Bueno, uno de ellos insistía en explicarme pues por qué estaba allí. Pero yo no quería saberlo. No, para nada.
O sea, no me lo cuentes.
No, para mí eran personas igual que yo, con sus emociones y sentimientos y con una necesidad tremenda de sentirse mejor y poder salir de allí, pues si podía ser pues mejor personas, ¿no? Entonces, había, como te he dicho, pues distintos módulos y estaban en ellos por condición, es decir, ahora no recuerdo exactamente, ¿eh? O sea, igual me puedo equivocar, pero por ejemplo, había un módulo en el que estaban los estafadores, en otro los violadores, en otro los homicidas. A ver, que no estaban rotulados, por supuesto,
porque
si no esto pues ya nos habría condicionado, ¿no?
Sí.
Pero creo recordar que el educador nos dijo que estaban por orden de peligrosidad. O sea, cada módulo tenía pues su esto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando íbamos hacia ese módulo vacío para impartir las clases, íbamos recogiendo a los internos y lo hacíamos a medida que pasábamos por su módulo. Es decir, nos parábamos delante del módulo, iba el educador social, le daba la lista de los que tenían que salir, les daban la autorización y se unían al grupito.
Ajá.
Y no sé, iban haciendo, ¿no? Íbamos ampliando el grupo, cada módulo, y se iban uniendo,
íbamos
ampliando el grupo, ¿no? Uh-huh. Hasta que así, pues lógicamente, acabamos todos.
Uh-huh. Bueno. A ver, me imagino que muchas, ¿no? Pero
a ver, no, es que yo te digo la verdad, y perdona que te haya cortado,
No. Ya te digo que me puedes cortar cada vez que quieras, porque te van a surgir cosas.
Sí, es que yo te he dicho esto, ¿no? De que alguien intentó decirme, si yo hubiera sabido lo que habrían hecho, yo no habría podido ser imparcial. No, y pude tratarlos sin distinción, ¿no? Como seres humanos, que además se mostraron amables y cariñosos a más no poder, con lo cual, no, yo no quería saber, ¿no?
Mejor no saber,
no.
Para que eso no te...
No, porque es que en el fondo todos tenemos nuestros pequeños o grandes prejuicios, ¿no?
Sí, sí.
Y no.
No, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo porque, claro... hay que mantenerse sí, sí, en una posición... Claro.
Pero ¿te imaginas que me hubiera dicho, ahora vamos a recoger a los violadores, ahora vamos a recoger a los pederastas?
No,
no, en serio, es no, por favor, no.
No, mejor no, ¿eh? Me parece muy bien de esa forma, ¿eh?
Sí, sí, no. Uy, uy. Ay, señor.
Por favor. Oye, una cosa. ¿Qué necesidades emocionales detectabas tú más a menudo entre los participantes?
Pues...
Las puedo imaginar, ¿eh? Pero dímelo.
Principalmente la tranquilidad mental, ¿eh? Y también el mejorar las relaciones entre ellos, ¿eh? Porque, bueno, y lo que sí, lo que tenía más peso, el poder ayudar en la distancia a sus seres queridos. Yo creo que esto fue lo que los marcó principalmente, sí. A ver, sí, yo creo que eso es lo más importante, sí, esas necesidades.
¿Y hubo alguna reacción o alguna actitud entre ellos, entre los participantes, que te sorprendiera?
Bueno, sí. A ver, durante el curso se vivía como una necesidad de que estuviéramos con ellos. Es como que no os vayáis.
Vale.
¿Entiendes?
Vale.
Era como, sí, wow, sí, ¿no? Es algo diferente, sí, nos gusta, no os vayáis, ¿no? Eso era lo más importante. Fíjate que cuando hicimos las iniciaciones, que es ese ritual de reactivación, sí, de su canal energético, se entregaron en cuerpo y alma. O sea, fue una cosa increíble. Y mira si fue de bonito. Bueno, gracias al educador social, porque este hombre es increíble, o sea, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, ¿eh? Nos prepararon el teatro. Ah, porque no he dicho que también había un teatro. Ah. O sea, no lo sé, es que ya llega un momento que no sé lo que te he dicho.
No, había de todo, vamos, hasta piscina.
Sí, eso es lo que más me impactó, sí, sí. Lo que, no sé si la podían usar todavía porque no había un vigilante de la playa. Bueno, no lo sé, me acuerdo. Sí, bueno, es igual, pero que me impactó. Bueno, nos prepararon el teatro, nos pusieron velas, música, un vídeo de fondo con unas imágenes con efectos psicodélicos que bueno, un acompañamiento total, ¿no? Entonces, como éramos cuatro maestros, subían de cuatro, porque había cuatro banquitos, ¿no? Subían de cuatro en cuatro al escenario para que les hiciésemos, ¿no?, ese ritual. Sí. Y los otros nos observaban en silencio desde abajo, tranquilamente, ¿no? Con un gran respeto, eso es que fue increíble, ¿no? Hasta que fuera su turno, ¿no? Entonces, cuando les tocaba a ellos, pues subían al escenario, los otros bajaban, se quedaban en silencio también, integrando pues esa experiencia, ¿no? Y es que fue precioso, precioso y emocionante. Mira, y te voy a decir algo. Para nuestros oyentes, que a lo mejor yo lo estoy explicando, pero yo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo todavía como si fuese ayer, a pesar del tiempo que ha pasado, pero... Después de que terminemos con este programa, que se repite, creo, el sábado, ¿no?
El sábado a las 6 de la tarde, sí.
Vale. Luego hay un podcast, ¿no? O sea, sí, queda grabado.
Sí, sí.
Yo también me lo voy a descargar, aparte de que quede, lógicamente, en Radio Trenillova, ¿no? En ORG,
sí,
¿no?
En el e-book,
en
sí,
el e-book,
sí,
¿vale? Pues yo me lo descargo y lo pongo en mi web,
sí,
www.lidiareiki.com. Voy a poner esta entrevista que me está gustando mucho poder explicar todo esto, porque son cosas que no se explican o que no se pueden ni llegar a imaginar. Pues voy a poner, además de esto, algunas fotografías para que podáis ver la sala, evidentemente las caras pixeladas, porque si no me matan.
Por supuesto, por supuesto.
No. Entonces, para que podáis no solo imaginarlo, sino ver ese teatro, poder... Sí. Bueno, eso fue en el primer año, ¿no?, que nos montaron el teatro. El segundo año ya fue diferente, nos montaron una sala con un montón de banquitos, se hicieron las iniciaciones paralelamente. Bueno, en fin, ya, dejémoslo, porque me estoy yendo, no... Lo siento. Venga, volvamos a...
Volvemos al punto donde estábamos.
Vale.
Bien. A ver, ¿tú crees que actividades como esta pueden ayudar en la reinserción?
Por supuesto que sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, yo creo que la vida nos da la oportunidad de encontrar lo que pueda ayudarnos en un momento determinado, ¿no? Y en ese momento, además de las otras actividades que se realizaban allí, lógicamente nosotros, yo creo que tuvimos un papel importante. Uh-huh. A ver, es más, hubo un par de personas que me lo demostraron con el tiempo. Mira, uno de ellos me encontró a través de las redes sociales. Lo habían, cuando había terminado todo su proceso, o sea, es decir, había cumplido ya su condena, lo expatriaron, se llama eso,
lo exportaron, no era de aquí, era del
otro lado del charco, ¿no?
Vale, vale.
Y él allí, pues es que montó una empresa innovadora con un gran éxito, o sea, es que fue un hombre nuevo, o sea, me contactó contento, uh-huh, agradecido, o sea, fue increíble. Bien. Y no solo esto, otra persona me escribió. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros allí en la cárcel, oye, suena mal, en el centro penitenciario, además no les gusta que digamos cárcel, es el centro penitenciario, ofrecimos la oportunidad de dar dos cursos en plan voluntariado, eso, uh-huh, cuidado, eso también que quede muy claro, nosotros no cobramos absolutamente nada, uh-huh, hicimos en plan voluntariado, dimos dos niveles. El primer nivel, que es para ayudarse uno mismo y un poquito a los demás. Sí. Y luego el segundo nivel, que te permite abiertamente a poder llegar con más intensidad, uh-huh, a conseguir esos propósitos, ese bienestar tanto para uno como para los demás, ¿no? Entonces, para mí es suficiente dos niveles para ayudarte a ti mismo y a los demás. No, uh-huh, necesitan, uh-huh, más. Pero este hombre quería un tercer nivel. Yo dije, no. O sea, cuando salgas, me contactas y lo hablamos. Entonces, pues bueno, evidentemente, cuando salió se centró en el trabajo y me imagino que se olvidó del tema. Pero al cabo del tiempo me volvió a contactar porque tenía un problema con su hijo. Y bueno, eso demuestra, ¿no?, lo bien que le fue, porque claro, si cuando ha tenido un problema ha pensado en mí, bueno, en mí, en el Reiki, cuidado.
Sí. Claro,
¿me entiendes?
Se entiende.
Ostras, pues esto a mí me da pues una satisfacción, no por el problema, cuidado, vamos a entender. La satisfacción de saber que puedes ayudar. Mira, y te voy a decir más, hablando de satisfacción. Yo me he encontrado, sobre todo en el tema del voluntariado, nosotros hemos hecho mucho voluntariado y de hecho sigo con el voluntariado. Yo ahora tengo otra asociación, aquella se terminó, se cerró la asociación como en 2017, el gobierno impidió que se siguiera haciendo Reiki en los hospitales, bueno, cambiaron las normativas, uh-huh, en fin, la asociación aquella se cerró en su momento. Yo ahora con los años abrí otra asociación, un nombre muy parecido, para que la, uh-huh, gente todavía me busca, para poder seguir haciendo pues lo que hago, ¿no?, y hacer voluntariado. Lo que pasa es que no lo gestiono yo, sino que los voluntarios, o sea, yo intento captar voluntarios y los voy redirigiendo a los distintos lugares, que cada centro tiene su propio coordinador. O sea, yo es que llegué a hacer tantas horas con el tema del voluntariado que no veas, ¿no? Ya. Entonces, ya no sé por qué te decía esto. Bueno, es igual. Que
¿por
sigo.
Qué te contactó este chico?
Ah, claro, me contactan, me encuentran y a ver, es que yo creo que el universo no me deja parar, o sea,
vamos a parar un poquito, vale. Vamos a hacer una pausa,
vale.
y nos relajamos un poquito y, vale, luego continuamos. Tomamos el hilo, de todas
muy
maneras.
Bien, muy bien. Balls of fire. You're kissing me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Because in this grace is with balls of fire. Shit. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I treat my nails and I live on my farm. I'm real nervous because the show is fine.
venga, venga. Bueno, que estamos cansados aquí de bailar, ¿eh? Que estamos aquí bailando, claro. Que primero el rock de la cárcel y luego el Jerry Lee Lewis, ¿eh?
Nuestro, bueno, te digo que les daban conciertos, o si estaban súper bien, súper animados, sí. Claro que sí.
No, oye, sí, la verdad es que sí, por lo que estás explicando, pues sí, súper bien. Esto ya no es lo que era, ¿eh? También vaya por delante, porque claro, antiguamente en otro, impensable, ¿no?
Bueno,
pero no, bueno, sé, todo cambia, está bien, está bien. Vamos a continuar, que yo ya no sé dónde estábamos, que... A ver, sí, el tema de la reinserción. Y, bueno, ¿qué valor tiene, ¿no? Ofrecer espacios de calma, de autoconocimiento dentro de un centro penitenciario?
Pues yo te diría que depende de para quién. O sea, para mí fue de un valor inestimable. Yo creo que para ellos también, por supuesto. Pero la mayoría de personas ni tan siquiera imaginamos esa necesidad. Al menos... yo no lo imaginaba hasta que el universo me lo puso en el camino, ¿eh?
Sí, siempre hay un porqué, ¿no? Para las cosas, sí. Esto lo sabemos muy bien. ¿Y tú crees, porque mira, es lo que te he empezado diciendo, ¿no? Después de la pausa, ¿no? Que no tenemos el conocimiento a veces, ¿no? ¿Tú crees que la sociedad tiene suficiente información sobre la realidad humana de las prisiones?
No. Definitivamente no. Y eso, que estamos en una era en la que la información no está tan limitada como antes. O sea, ahora, cuidado, sabemos solo lo que nos quieren decir o lo que queremos escuchar, ¿eh? Y esto es triste, pero es que es así. Es que, a ver,
sí.
No te puedo decir otra cosa, sí, así de claro.
Así es, así es. Bueno, y a nivel personal, Lidia... ¿cómo te afectó y qué te aportó a ti como persona y como terapeuta esta experiencia?
Pues para mí fue un antes y un después. Salí de allí con una mirada completamente diferente sobre las personas privadas de libertad. Está clarísimo. Esto, sí, sí. Fue una experiencia increíble.
Positiva, sí. Totalmente. ¿No?
Sí, yo siempre...
A pesar de, sí, bueno, sí, de las sí, cositas, sí, ¿no? Sí, que no,
para
haber.
Mí, para mí positivo, claro, por supuesto. Todo lo que me llega es siempre es para bien, siempre.
¿Hubo algún momento, Lidia, difícil emocionalmente? ¿Hubo algún momento de esos intensos?
Bueno, no, difíciles no, pero emocionales sí. O sea... la tristeza de los ojos de esas personas empezó a cambiar. Les dimos esperanza. Y eso es algo muy necesario para salir adelante, ¿no? Pues sí. Y yo, por ejemplo, que aprendí también, o sea, yo recibí una gran dosis de humildad. O sea, yo iba a enseñar, pero es que acabé aprendiendo. O sea, vamos a ver, y mucho. Principalmente sobre fragilidad humana, ¿eh? Sobre necesidad de afecto. Y sobre, para mí lo más importante, el no juzgar precipitadamente, ¿eh? Entonces, por eso repetí al año siguiente, claro.
Claro. Sí. Bueno, sí, es lo que decíamos, ¿no? Sí. Que a veces no podemos evitarlo, ¿no?
Ya.
Pero, concretamente, ¿tú tuviste miedo, tuviste prejuicios antes de empezar? Porque, claro, tú cuando entraste no sabías con lo que te ibas a encontrar.
No. Pero mira, no. O sea, vamos a ver. Fui acompañada, como ya te he dicho, no solo por un educador, sino también por mis compañeros. El educador sabía quiénes eran las personas que venían al curso y, lógicamente, estaban preparados para cualquier contingencia. O sea que, dentro de lo que esto, pues, no.
Ibas tranquila,
iba
vamos.
Iba más tranquila, sí. Bueno, por eso.
Está bien, menos mal. Yo me imagino que esto te cambió, ¿no?, la visión sobre las prisiones.
Sí, me cambió completamente la mirada. Sí. Me hizo entender que una persona es mucho más que el peor acto que haya podido cometer. Sin justificar nada, evidentemente. O sea, no voy a justificar todo lo que pudieron hacer, ¿no? Pero cuando tienes a alguien delante, mirándote a los ojos... dejas de ver una etiqueta y ves solo el ser humano. O sea, a ver, y es que te digo más, es que nosotros todos tenemos un asesino dentro, no sabemos cómo podemos reaccionar en un momento determinado. Cuando la vida te pone en un aprieto, las reacciones de las personas son imprevisibles. Con lo cual, ¿cómo voy yo a juzgar a alguien cuando yo no sé cómo puedo reaccionar en un momento determinado? Porque sí, yo te hablo de calma, de relax, de todo lo que tú quieras, de gestión de mente, pero seguimos siendo humanos.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso, dejas de ver las etiquetas cuando miras a los ojos, ves al ser humano que hay detrás, exacto.
Sí, sí, sí. Eso deberíamos hacer siempre todos, ¿no?
Deberíamos, sí.
Sí. Bueno, eso fue la primera experiencia, ¿no? Y el segundo año, ¿cómo fue? ¿Diferente? ¿Cómo?
Bueno, a ver, los que todavía seguían en el centro, pues nos esperaban, evidentemente, muy ilusionados. No te digo que no querían que nos fuésemos, hombre, esto de una segunda oportunidad, ¡buah!
Bien.
Fue increíble eso, bien, tal cual, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ellos se apuntaron para hacer el segundo nivel, ¿no? Y luego había los nuevos, los que se apuntaron para hacer un primer nivel, que me imagino que lo hicieron gracias a las experiencias que habían tenido los demás o lo que les debían contar, ¿no? Me imagino. Esta vez me acompañaron 4 maestros, 3 chicos y una chica. O sea, ya no fui la única mujer en aquel universo de hombres, ¿eh? Uh-huh. Impartimos paralelamente en 2 aulas diferentes. En una, pues, se hizo un primer nivel, yo me encargué del segundo en este caso. Uh-huh. Y las iniciaciones, como te decía antes, se hicieron en una sala grande, pusieron pues banquetas así paralelas, mirándose también entre ellos, y fuimos haciendo las iniciaciones, porque claro, piensa que una iniciación se toma un tiempo larguito,
sí,
¿no?
Sí.
Con lo cual fuimos haciendo tranquilamente, mientras ellos estaban ahí con sus ojos cerrados, también en una actitud receptiva. Es que siguió siendo bonito. O sea, a ver, no fue el impacto de la primera vez, porque claro, la primera vez es como, no sé, ¿qué te voy a decir?
Sí. Sí, sí,
sí. Pero también fue bonito, o sea, realmente fue algo bueno. De hecho, fueron 17 alumnos en total que se apuntaron en esta segunda oportunidad. Sí.
O sea, que hubieron en el segundo año hubieron 2 niveles, el primero,
2 niveles, primero,
o sea, segundo para los que habían hecho primero.
Para los que quedaban, que yo creo que no sé si eran 7 o 9 que quedaron los demás. Hombre, ya habían salido,
bueno, claro,
¿no? Claro,
claro.
Y si salen, pues oye,
ya
mira,
está.
Ya está. Pero los que quedan es como darles una nueva oportunidad también de seguir adelante, de profundizar un poquito más en lo que ellos ya han notado que les ha empezado a dormir.
Claro.
Porque si no, ¿para qué se van a apuntar?
Exacto.
Bueno,
cuando...
no sé, ¿eh? Porque a ver, la gente a veces, ya hablamos de la gente cotidiana, se apunta para ver si lo que no me ha solucionado el primero me lo solucionas en el segundo.
Ya.
Pero bueno,
no.
Bueno. La experiencia, lo que se veía, no era eso, no era además, es que era esa emoción, ese sentimiento de cariño, de vernos, de reencontrarnos, no sé, como cuando te encuentras con un amigo, ¿no? Que hace tiempo, es como, bueno, nos sentimos así súper bien, ¿eh?
Sí,
súper bien.
Sí.
Y ya he dicho, no solo nos sentimos bien con ellos, sino con el personal del centro, porque claro, nosotros quedamos a comer allí. Entonces, comimos, lógicamente, en la zona de personal, evidentemente.
Me imagino.
Sí, sí, sí. Pero una camaradería, un buah. Sí, sí. No, lo recuerdo, mira, con mucho cariño, sí, sinceramente.
O sea, que volverías a repetir. ¿Sí o no?
Sí, sí,
vale.
Sin dudarlo, ¿eh?
Vale.
Porque es que vi que durante el tiempo que estuve allí, pues ese espacio dejaba de ser solo una prisión y se convertía pues en algo, un lugar pues un poco más humano, ¿no?
Sí.
Aunque tengo entendido pues que las cosas han cambiado, ¿eh? La dirección del centro ya no es la misma y no se está haciendo nada de lo que se hacía en aquel momento. Yo me imagino pues que hay otras formas. Claro, piensa que en aquel momento el centro era nuevo. Ya te he dicho que cuando nosotros fuimos la primera vez, justo estaba recién estrenado, había un módulo vacío, o sea, imagínate.
Ya,
o sea,
claro.
Claro, entonces había como decir, bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacer... Y claro, luego... Bueno, pues no sé, supongo que así ha seguido un poquito la dinámica que se está haciendo pues en los otros centros y ahora ya lo consideramos impensable, ¿eh? O sea, no.
Bueno, todo tiene su momento, en aquel momento estuvo muy bien,
sí.
Hay que pensar en positivo, que ha llegado a una serie de personas que se han podido beneficiar,
sí.
Y ya está.
Y ya está.
Y ahí lo dejamos ya otra cosa, ¿no?
Sí.
Bueno. Ahora sí que ya vamos acercándonos al final. Si tuvieras tú que resumir aquella experiencia, ¿cómo sería?
Pues bueno, A veces imaginamos, como ya he dicho, las prisiones desde, bueno, desde fuera las imaginamos pues con rejas, con muros, con castigo. Y cuando entras y compartes espacio, ¿no?, con las personas que viven allí, pues la mirada cambia, ¿no? Uh-huh. El Reiki fue solo el medio para crear un espacio donde algunos internos podían dejar de defenderse uh-huh. y mirar hacia el futuro con esperanza.
Bueno, y ya para finalizar, porque tengo yo más preguntas, pero ya no nos da el tiempo. Así es que, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría a ti que quedara para todos aquellos que nos están escuchando después de esta conversación?
Pues mira, que a veces lo más terapéutico es simplemente sentirse tratado como una persona. Nada más.
Guau. Guau.
Ya está. Wow. Y ahí lo dejamos.
Súper bien, súper, súper, súper. ¿Quieres añadir algo más? Porque ahí siempre nos quedan cositas,
no,
y yo sé que tú tienes...
Porque tú me has dicho vamos a terminar y entonces, sí, claro, pero sí. No, a ver...
No, porque es un tema de tiempo, ya lo sabes, pero si hay algo que tú consideras importante, dilo.
No sé, a ver, yo creo que esas personas, esos hombres, realizaron un cambio importante, ¿no? Eran personas que tenían expresiones duras, que estaban en silencio, completamente entregados, con los ojos cerrados. Eso a mí me queda, ¿no? La sensación de aquel momento, ¿no? Que desaparecían, como he dicho antes, ¿no? Todas esas etiquetas. Ya no eran internos, eran personas intentando encontrar un poco de calma, ¿no? En un lugar pues que era extremadamente complicado. No puedo decir nada más. Para mí, una experiencia inolvidable. Ha quedado ahí en mi recuerdo, en mi ADN, y ya lo voy a poner también en mi blog para que lo pueda ver
vale,
todo el mundo, porque me encanta.
Compártelo, sí.
Porque tú me has dado la oportunidad. No, sí, había hablado de ello así abiertamente. Sí, ahí la coletilla, sí, ¿no? Mira, hice Reiki, ¿no?, en la prisión, pero... Sí.
No, pero era algo que teníamos ahí, yo lo tenía ahí.
Sí,
en el...
fuiste tú me clavaste ahí la puntilla.
Lo tenía ahí, sí. Digo, esto lo tenemos que hablar, claro que sí, porque es importante que... la finalidad de este programa es transmitir, compartir, y hay cosas que se tienen que decir y que tienen que llegar a las personas para que todo el mundo sepa, conozca una serie de temas. Así es que, bueno, hoy ha sido un programa interesante, me ha encantado compartir y bueno... Pues
gracias,
aquí lo vamos a dejar.
Gracias
a ti, Lidia, por favor, por venir. Por favor, muchísimas gracias.
Poderme expresar también es algo importante.
Es importante. Sí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y nada, ya nos despedimos hasta la próxima semana, que vamos a tener con nosotros a María José Martín, que es nuestra doctora en Medicina Ayurveda, y nos va a hablar de técnicas de sanación para una vida más plena. También interesante. Así es que ahí lo dejamos. Queridos oyentes, sobre todo, no olvidéis ser felices. Os esperamos. Hasta siempre.